Jesús, tu nombre es fuerza. Y Jesús, tu nombre quebrantará toda atadura fuerte. Jesús, tu nombre es vida. Amén. Dele al Señor un aplauso esta noche. Aleluya. Bendito sea su nombre. Amén. Amén y amén. Ese nombre, vamos a hablar el nombre de Jesús. Dios les bendiga, músicos, gracias. Es bueno estar reunidos juntos una vez más. Recuerda que es el primer fin de semana del mes, entonces tendremos lavado de pie y comunión esta noche, y así es que le pondremos en el cambio más rápido. Y trataré de cubrir lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Y quizás también se da cuenta que nos faltan ciertos oficiales aquí esta noche. A veces así funciona. Así es que las personas pues se hacen planes. Y tenemos un síndico aquí esta noche. Creo que el hermano Joe. Oh, tu ayuda. Alabado sea el Señor. Alabado. Nuestro hermano Álvaro ha estado alistando todas las cosas de comunión. Y claro que tuvo una llanta ponchada, pues, el camino de la iglesia. Su hijo vino. Oh, y tampoco no había vino, así es que tuvo que ir a comprar vino. No somos bebedores de vino, ¿ve? Así es que tuvo que ir a agarrar vino. Así una cosa tras otra, ¿ve? Pero estamos en expectativa para lo que el Señor tiene para nosotros, ¿ve? Llémeme loco a mí. Pero de hecho yo soy animado cuando las cosas vienen contra mí. Porque yo sé que el diablo sabe que algo bueno está a punto de suceder. Estamos a punto de hablar el nombre de Jesús. Bendito sea su maravilloso nombre. Amén. Primera de Juan, capítulo 4, empezando en el primer verso. Amados, así es que no está hablando nada más a quien sea. Está hablando a los elegidos de Dios, hijos e hijas de Dios. Juan ya es de edad como de 90 años. Y no es un hijo ya de trueno, no está llamando fuego contra las personas, ve, sino que ya ha estado en una isla con un montón de ex convictos y tratando de quemarlo hervirlo con aceite y eso, y aquí he venido al final del camino, ya sabe pues que está al final de su camino, así es que está midiendo sus palabras, haciéndolas contar. Y al reconocer en la vida que entre más madura, más puedes decir mucho más en pocas palabras, pero a lo menos que conozcamos con el espíritu que es traído, no lo captaríamos. Pero yo creo que sí estamos captando esto. Yo creo, como dijo el hermano Calvo, somos el pueblo del libro abierto. Y esto es para nosotros. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Las personas dicen, bueno, ¿qué vas a creer? ¿Qué tal a Dios? Bueno, ¿cómo sabes a quién confiar? Pues, se ha nacido de nuevo. Se ha nacido de nuevo del Espíritu de Dios. Él es el Espíritu de verdad. Él te guiará, dijo él, a toda la verdad. No tienes que ser confundido. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo en tiempo presente, ha venido en carne, es de Dios. Ahora, no puedes decir eso de todo espíritu que ha venido en carne, porque también el diablo ha venido y ese espíritu no es de Dios. El diablo sabe que Jesús vino en carne, pero todo espíritu sabe que Jesús ha venido en carne, es de Dios, reconociendo al Dios viviente. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, en inglés dice es venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu de Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora está, ya está en el mundo. Y esto es 2000 años atrás. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, Por eso hablan del mundo, ellos, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y una vez más del mensaje, una super señal. Estoy agradecido de una iglesia universal, triunfante, preordenada, vencedora. Y yo encuentro a ellas en Asia, en Roma, donde quieran, en Indiana, a través de los estados, en todas partes alrededor del mundo. Encuentro a esa iglesia triunfante. Él dijo que él iba a edificar a la iglesia y que nadie le iba a parar. ¿Quién sabe si es que tú has venido en carne? Y tú dices que todo espíritu en tu vida, tú dices que todo espíritu que no confiesa esto es el espíritu de error, el anticristo. Todo espíritu que no testifica esta misma cosa, eso, que Cristo ha venido en nuestra carne. Esto lo trae al hogar ahora, ¿ve? Que Cristo ha venido en nuestra carne es un espíritu anticristo. Que el Señor añade la bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro. Padre, al reunirnos una vez más a este servicio del atardecer, estamos tan agradecidos por lo que haces entre nosotros, tan agradecidos por las palabras de vida y cómo es comida espiritual a su tiempo, y cómo es de que las personas se detienen a tu palabra en expectativa y que tú les traes a ellos la porción que necesitan. Ahora hemos venido al tiempo del atardecer una vez más y estamos en expectativa, Señor, que nos alimentarías de tu palabra, como dijiste tú mismo, que el hombre no vivirá del pan solamente, sino por toda palabra que procede de la boca de Dios. Así es que pedimos que nos hables esta noche de tu palabra, vivifique esa palabra, hazla verdadera en nosotros, hazla vivir entre nosotros, oro. Y Padre, al acercarnos a los servicios, al servicio de comunión, oro que la palabra escudriñe en nuestros corazones, porque tú declaraste tú mismo que la palabra de Dios, es la que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, divide aún el tuétano de hueso. Y pedimos, Señor, que tú escudriñes nuestro corazón. No conocemos nuestros propios corazones, pero tú sí, escudriña nuestros corazones. Si hay alguna cosa que tenemos que hacer bien, que no hayamos hecho bien, que así lo hagamos, Señor, para que podamos venir delante de la mesa y podamos compartir de la comunión, sabiendo que hay sanidad en la copa, en expectativa, en obediencia a tu palabra. Te amamos. Gracias por tu oportunidad una vez más y pedimos por tus bendiciones ahora en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Pueda tomar su asiento. Entonces, este sería la palabra hecha en carne, parte 2, en ti. La palabra hecha en carne en ti, parte 2. Y como recuerda, esta mañana vimos que la palabra de Dios nos predijo que este espíritu de anticristo iba a venir a la iglesia. Fuimos advertidos de ello. Y el propósito que el espíritu de anticristo venga a la iglesia es de hacer la iglesia tibia. Hacer a la iglesia que sea sin poder. Una iglesia que iba a tener la forma de piedad. Iba a parecer ser la iglesia del Dios viviente, pero iba a negar el poder de ello. Lo iba a poner en algún otro tiempo o alguna otra edad, quizás. Un espíritu anticristo, sí, quiere decir que iba a trabajar contra las obras de Cristo, dijo Jesús en Mateo 16, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces sería un espíritu que iba a obrar contra que Cristo edifique su iglesia, por mientras pretende ser el verdadero Cristo. ¿Sabe? A mí en verdad no me importa a mí mismo qué tipo de iglesia quiera tener el diablo, siempre y cuando él edifica su propia iglesia y le llame su propia iglesia. Pero deja a nosotros sola. No te vayas enojado, nada más despídete. Si no te gusta esto, veas algo diferente. Pero eso no es, sabemos que no es la manera que opera el diablo. ¿Usted ve? Él no puede hacer algo nuevo, no puede crear, y nada hay nuevo debajo del sol. Entonces lo que él hace en vez de eso es de tomar algo que Dios ha hecho o que Dios está haciendo y trata de pervertirlo. Y su propósito en hacer eso es de atraer alabanza ante sí mismo. Ahora, amigos, a él no le importa cómo es de que él obtenga esa alabanza, y no le importa, él es un engañador y es un uno que se está imitando la verdad, y no le importa a él si es que sepas o no, tú si le estás alabando a él o no. Él solo quiere ser alabado como Dios, como si fuese Dios. Y Pablo nos dijo que al tiempo final él se iba a sentar en la casa de Dios siendo alabado como Dios, y él hará lo que él pueda para que gane esa alabanza. Pero mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y yo soy tan agradecido esta noche, amigos, que hay un camino, una manera que yo puedo probar los dos espíritus que están trabajando entre la plataforma de la iglesia y conocer si es que ese espíritu confiesa que Jesucristo es venido en carne, entonces ese espíritu es de Dios. Y si Jesucristo es venido en carne, Él vencerá el mundo. Y Él vencerá cualquier cosa que trate de reinar en tu carne. Y ese espíritu estará de acuerdo con la palabra. Y ese espíritu dará toda alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Y ese nuevo espíritu ahora que está dentro de mí dará testigo con su espíritu de que Él es Dios y de que yo soy un hijo de Dios, o de que tú eres un hijo o una hija de Dios. Y sin ese espíritu, dice las Escrituras, que no le podemos aún llamarle el Cristo, excepto por el Espíritu Santo. Entonces, una de las maneras que yo sé que su espíritu, cuando es su espíritu en vez de un espíritu anticristo, es de que yo tengo su palabra, y que yo sé que su palabra está manifestándose en mi carne. Él está viviendo su palabra, así como dijo que lo iba a hacer. Él interpreta su propia palabra por medio de hacerla suceder. Mi espíritu confiesa que Jesucristo, la palabra viva, es venido, ha venido en mi carne. Ahora tú confiesa lo que tú quieras confesar, pero esa es mi confesión esta noche. Su palabra, que es de ser vivida en carne en mi día, es Jesucristo, porque Él es su propia palabra. Y yo he sido llamado, yo he sido puesto en esta hora para permitir que esta palabra sea vivida a través de mí, y tanto así es cualquier otro hijo o hija de Dios. Y si un espíritu trata de poner el cumplimiento de la palabra que es para este día a otro día, al pasado o quizás aún al futuro, bueno, tú sabes entonces que ese espíritu no es de Cristo. Tú sabes que ese es un espíritu anticristo. Ahora, como apuntamos aquí esta mañana, esto no es una batalla de carne y sangre. Entonces, no ponga una cara a un espíritu. Pero esos espíritus trabajan a través de las personas. Las personas pueden ser engañadas por el espíritu y aún sin saber que un espíritu está trabajando a través de ellos. Ahora, veamos a lo que la palabra es de hacer en nuestro día, en nuestros cuerpos mortales. La primera cosa que debemos de reconocer es de que si tú eres nacido de nuevo del Espíritu de Dios, el pecado no va a reinar supremo en tu cuerpo mortal. Ahora, es verdad que el pecado una vez sí reinaba en nuestros cuerpos, pero el pecado ya no tiene más dominio o reino sobre ti. Y la iglesia dice, tu carne todavía es tentada a cometer pecado, pero ya no es esclava al pecado. Eres puesto de regreso en el libro albedrío una vez más. Ya no eres un prisionero de Satanás, perdón, del pecado. Tienes la habilidad de decidir entre el bien y el mal, correcto, cosas buenas o cosas malas. Y la palabra te muestra, te discierne lo que está bien y lo que está mal. Dios dio al hombre el don del libre albedrío y ahora es libre de decidir muerte o vida, como el Señor dijo en sus propias palabras. He puesto en este día muerte o vida, pero os aconsejo que decidan vida. Él no te va a forzar a hacer esa decisión. Tú haces esa decisión. Amigos, antes del nuevo nacimiento, quizás tú tenías el deseo de hacer aquello que era bien. Pero la naturaleza del pecado con la cual naciste te detuvo como un prisionero a servir al pecado. Y tú no sabías, por cierto, qué es que estaba bien y qué es que estaba mal. Fuiste enseñado en ciertas cosas y nuestras culturas, y siendo criado y escuchabas cosas enseñadas a ti de la Biblia, pero tú mismo no sabías qué es lo que estaba bien y qué es lo que estaba mal. Quizás pensabas, como muchos de nosotros lo hicimos en un tiempo, si solamente puedo ser lo suficientemente bueno, entonces puedo servir a Dios y seré aceptable a Dios. Pero así no es como vienes a Dios. No puedes ser lo suficientemente bueno. Si pudieses, no ocuparías un salvador, ¿verdad? ¿Cómo es eso, amigos? Y no puedes discernir lo que está bien a lo que está mal si que el Espíritu de Dios esté habitando en ti. Y hay maneras que aparecen ser bien. Hay maneras que son hechas con la más sinceridad y aún así no están bien. Pedro es un gran ejemplo de eso. Vimos a Pedro el día antes de Pentecostés, que Jesús dijo que iba a ir a la cruz, iba a ser crucificado, y Pedro se puso en su camino y dijo, sobre mi cuerpo muerto, tú no vas a ir a la cruz. Y Pedro, su motivo estaba bien. Él quería defender a su amigo, él quería defender a su Señor, él quería no dejar que el yugo romano sea puesto sobre sus lomos. Él quería protegerle de que no muriese una muerte de un criminal. Pero de hecho, él estaba peleando contra el plan de Dios. Pero aún así parecía bien. Y Jesús le miró y dijo, quítate detrás de mí, Satanás. Ahora, ¿le está llamando a Pedro Satanás? No, pero ese espíritu que estaba ungiendo a Pedro era un espíritu anticristo. Entonces le dijo, vete atrás de mí, Satanás. Saborea las cosas de hombre en vez de las cosas de Dios. Era la voluntad de Dios. Si Pedro, en su buen pensar, en sus ideas de buen amiguito bueno de dos zapatitos, hubiera estorbado a Jesús, que para que no fuese de la cruz, todavía estuviésemos perdidos. Gracias a Dios por el nuevo nacimiento. En Romanos capítulo 6, en el verso 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Piénsalo de esta manera, amigos. Piensa de la imagen que tú quieres desplegar, que tú quieres ser, que sea vivido en tu vida. La imagen de Dios y no la imagen de pecado. La imagen de un hijo o una hija de Dios y no la imagen del mundo. Y cuando tú en tu propia mente te imaginas la imagen de Dios, lo cual es, quieres mostrar, vete a ti, a tu verdadero mismo, la parte que es nacido de Dios, como lo ve Dios. Mira, esta parte apuntándose a la carne es falla. Esta parte es frágil. Esta parte está muriendo. ¿Y cuándo es que empezaste a morir? Cuando vine desde el vientre de mi madre. Hay solo un número de días y regresamos después al polvo. Es verdad. Pero hay algo que es eterno que está allá adentro en el interior. Y esa es la parte en la cual queremos enfocarnos. Verso 12. No reine, pues, el pecado, reine o gobierne, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus consuficiencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Recuerda que Pablo decía que estás muertos aún al vivir en pecados y traspases. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces las manos que solían servir a Satanás y la mente que una vez estaba llena muchas veces con pensamientos sucios, los mejores pensamientos que yo tenía eran pervertidos de alguna manera. Había aún así quizás un motivo egoísta. Las manos que solían cumplir las concupiscencias de la carne ya no son más instrumentos de Satanás, ya no son más las herramientas de nuestro enemigo para servir a Satanás y a este mundo. Escuche, esto no está fuera de alcance para ti. Dios no te va a decir que hagas algo que no puedas hacer o de que no pueda ser hecho a través de ti. Y esto no es psicología. Y esto no es mente sobre materia. Este es el poder de Dios obrando a través de ti, a través del nuevo nacimiento. Y eres tú, estando de acuerdo con la palabra después de que has nacido el Espíritu por la palabra. En verso 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino que estáis bajo la gracia. ¿Sabe? Bajo el pacto del Antiguo Testamento, los hijos de Israel vivían, se les fue dada una ley. Y cuando la ley vino, conocían el bien del mal. No conocían el bien del mal antes de venir la ley. Pero lo único que hizo la ley fue ponerlos en prisión. Los puso en cárcel, porque todos son culpables de quebrantar la ley. Amén. De manera que la ley te puso en cárcel y la ley te muestra por qué es que estás en cárcel. Porque todos somos culpables. Todos nacimos en pecado. Pero la gracia proveó un camino de escape. Ahora, mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo. El pecado ya no tiene más dominio sobre ti y no tendrá el reino sobre tus miembros. Tus deseos ahora son para las cosas que son de arriba y no las cosas que son del mundo. Y si tú no puedes decir eso esta noche, hay un nacimiento que te espera. Si te rindes y dices, Señor, me doy ya, quita esta vida de mí y haz algo de ella. Ahora, amigos, si esta no es la verdad, entonces pues hay que rendirnos todos esta noche y vámonos ya a la casa, mejor hay que rendirnos. Si no es posible de vivir una vida vencedora a través de Jesucristo, entonces pues Satanás ya ganó. Y pues mejor no fuera que todos nos fuésemos a la casa ya y hacer lo mejor que podamos debajo de las circunstancias. Y ir a vivir debajo de la ley una vez más. Y ser miserables porque sabemos que no podemos guardar la ley. Y si no hay poder guardador en el Espíritu Santo esta noche, amigos, si es que no hay diferencia entre un pecador que quiere hacer bien y un creyente nacido de nuevo en Cristo quien está haciendo lo que está bien, entonces este caminar entero no tiene punto. Y Satanás ha ganado. Y Jesucristo murió en vano. Pagó el precio para el pecado. Para ninguna razón. Y también quisiera decir que el poder del pecado no fue quebrantado hace 2000 años atrás. Y también quisiera decir que la palabra de Dios está mandándonos que caminemos en un camino que no es posible en que caminemos. Escuche, amigos, hay mucho más a la redención que el perdón de pecados. Atesoramos y amamos el perdón del pecado, pero el perdón del pecado fue algo que Dios hizo y tuvo que hacer para algo más adelante que quería hacer, algo mayor. Habrá una batalla que ruge en nuestros miembros, pero tú has sido liberado, puesto en libertad de los poderes del pecado, y tú has sido enteramente equipado para vencer las actividades de esta edad tibia. ¿Cuántos pueden decir amén a eso esta noche? Es la verdad. Vosotros que son nacidos de nuevo, tienen más que solamente una forma de las cosas de Dios, o forma de piedad. Hay personas que he usado ese término yo antes, para mí también dicho, todo vestido y no llevando un lugar donde ir. Es decir, todos vestidos pero sin lugar a donde ir. Dice uno, mira qué tan santificado soy yo y mira qué tan bien. Pero ¿cuál es el punto? Si no tienes un lugar donde ir. También tienes dentro de ti el poder para vivir una vida vencedora. El poder para cumplir la voluntad de tu Padre y no la voluntad del diablo. Y ahora eres llamado para reinar sobre el pecado. Regresando una vez más a Primera de Juan en capítulo 4, verso 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Creemos eso esta noche? Había algo en ti por tu primer nacimiento que era del mundo. Pero ahora hay algo en ti que es mayor que aquel que está en el mundo. Y eso que estaba en ti ha estado echado afuera. Eres muerto a ello. Y ahora has sido vivificado a una nueva vida. Y esa vida es mayor. El autor de vida es mayor que el pervertidor de vida. Y la iglesia dice, y en Romanos capítulo 8, en el verso 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y la iglesia dice amén. Entonces la Biblia nos dice que Dios ha hecho su tabernáculo en carne humana. En el Antiguo Testamento empezó, era Dios por encima de nosotros. Y después Dios vino y habitó entre su pueblo, hizo su tabernáculo entre ellos y habitaba Él detrás de pieles de tijones. El pilar de fuego vino detrás de pieles de tijones. Y después vino Dios y condescendió más y vino a ser uno de nosotros. Se envolvió a sí mismo en una célula de sangre, vino a ser carne y habitó entre nosotros. Y después cuando murió y resucitó de nuevo, Él envió esa misma vida que estaba en Él de regreso a la iglesia. Ahora es Dios no solamente con nosotros, sino que es Dios en nosotros. ¿Ha pensado usted eso? ¿Has pensado eso? Vinimos a caer corto, ¿ves? Si hubiera tocado a mí vivir hace 2000 años atrás, cuando Jesús estuvo aquí caminando sobre esta tierra, ¿por qué es que no me tocó a mí inclinarme en su pecho? ¿Por qué no fue a mí el que me tocó decir, permíteme caminar en las aguas, sobre las aguas? ¿Por qué a mí no me tocó verle a Él abrir los ojos de los ciegos? Y decir, ay, a mí no me tocó eso, le falté. Pero mira, amigos, lo que tenemos ahora es mayor, ¿ve? Yo no estoy... Jesús le dijo a sus discípulos, tengo muchas cosas más que decirles, pero no nos pueden ver por mientras estoy aquí yo hablando con ustedes. Pero cuando yo venga mi Espíritu, cuando ese Espíritu regrese, cuando yo envíe mi Espíritu, el Espíritu de la verdad, el Consolador, os enseñaré las cosas que habéis oído. Aleluya. Y estamos viéndole ayer abrir los ojos del ciego y liberar al cautivo. Y estamos viéndole a Él hacer la misma cosa hoy en día que la que hizo ayer. Y estamos viéndole hacer estas mismas señales y prodigios. Y estamos viéndolo en una escala mayor. ¿Por qué? Porque eso fue en un cuerpo. Ahora Él lo está haciendo al cruzar del globo y en un cuerpo de muchos miembros. No viniste a ser, no le faltaste tú a ello. Estás viviendo en el mejor tiempo que se pueda vivir. Pablo dijo, ¿acaso no sabéis que vosotros sois el templo del Espíritu Santo? Entonces, Él está en ti ahora. Y Él está vivificando tu cuerpo a su palabra. Y esa vida que está dentro de ti, te resucitará de entre los muertos. ¿Acaso no es grandioso? ¿Ve? ¿Acaso no es eso consolador? A como Cristo encomendó su espíritu en las manos de Dios y puso su vida. Él lo hizo con la expectativa de que Él sería resucitado de nuevo. Así también es con nosotros, contigo y conmigo. Yo no me puedo resucitar a mí mismo de regreso, pero tengo confianza que el que me dio vida me resucitará. Él no... Bueno, mi alma no está en el infierno y no voy al infierno, pero Él fue allá para que yo no tuviese que. Pero Él no me dejará en la tumba. De manera que si eres nacido de nuevo del Espíritu de Dios, amigos, tienes el prepago ahora ya en la plenitud de la redención. Tú no tienes la redención entera, pero tienes el primer pago ya. Serás cambiado un día de las arras, de un ser mortal a un ser inmortal, de un cuerpo mortal a un cuerpo inmortal. Y esta promesa el Señor no se la hizo a serpientes o animales o a changos. Dios, la vida animal no cayó, fue el hombre que cayó. Entonces la redención es prometida a Adán y la raza caída. Y todos los que fueron conocidos antemano por Dios estarán ahí y no perderá uno en singular. Y en 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 51, he aquí os muestro un misterio. No todos dormiremos, sino que todos seremos cambiados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, en el último trompeta, porque la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos cambiados. Porque esta corrupción tiene que ponerse en corrupción. Y esto mortal, la palabra mortal quiere decir sujeto a muerte. Este mortal tiene que poner inmortalidad, no ser ya más sujeto a muerte. De manera que cuando esto corruptible venga, se ha puesto la incorrupción y esto mortal se haya puesto inmortalidad, entonces vendrá a suceder el dicho que está escrito: la muerte es tragada en victoria. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Jesús le quitó ese aguijón de la muerte, amigos, en la cruz. La muerte ya no tiene más un aguijón. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia dice, entonces estamos en este ciclo ahora. Empieza con el nuevo nacimiento y después continúa en Apocalipsis capítulo 10, en el versículo 1 al 11. Sabemos que el rapto sucede en tres partes. Sabemos, Pablo dijo, el Señor mismo descenderá del cielo con un grito, con la voz del arcángel y con la trompeta de Dios. Esas son tres partes, ¿verdad? El grito es, he aquí, viene el novio. Es el mensaje que es llamado, o que llama a la iglesia para preparar sus lámparas, para obtener aceite adicional, para ir a encontrarse con el novio, porque viene el novio. La voz del arcángel, la voz final, a la edad final. La voz de Cristo hablando a través de la iglesia. Y después la trompeta de Dios, lo cual es ese gran momento cuando los muertos en Cristo resucitarán. Nadie sabe, nadie conoce ese momento que va a suceder. Y es una cosa buena. Nada más trabaja hasta que Él venga. Pero son tres partes. De manera que hemos escuchado un grito, hemos escuchado la voz, y hemos escuchado el grito. Ahora estamos escuchando la voz de muchas aguas a través de un cuerpo de muchos miembros. Y Cristo está en un cuerpo aquí sobre la tierra, lo cual es su iglesia, lo cual es su novia. Y como leemos, no tenemos tiempo de repasar todo eso, pero como lo leemos en Apocalipsis capítulo 10, sus pies son como, entre comillas, pilares de fuego caminando sobre la tierra. El Logos de Dios, la palabra, descendiendo del cielo, un arco iris sobre su cabeza mostrando que es Cristo. No pudiese ser otro. Entonces la voz, la trompeta de Dios suena, lo cual es una voz que dice, y lo leemos en Apocalipsis capítulo 4, en el primer verso, vamos a leerlo aquí en un momento, que dice, subid acá. Entonces reconocemos que el rapto no es tanto una venida como es una ida, porque Él está aquí. Nos encontraremos con Él físicamente en el aire, pero te encontrarás con Él antes de que lo encuentres en el aire. Te encontrarás con Él en el bautismo del Espíritu Santo. No es de que viene físicamente Él a la tierra en su cuerpo corporal, sino que está aquí aún ahora en un cuerpo de muchos miembros. La iglesia dice, y cuando nuestros cuerpos son cambiados para ser como el cuerpo de Él, bueno, entonces nos encontraremos con Él en el aire y seremos reunidos juntos con los santos de todas las edades, y nosotros seremos cambiados en un momento así, más rápido que un parpadear de ojo. El cuerpo será cambiado, no importa dónde sea que las partes del cuerpo estén. Bueno, pues es que yo fui quemado o mis cenizas fueron derramadas en el océano. Dios sabe dónde están. Nosotros ahora, en este momento, somos reunidos hablando espiritualmente en Cristo. Pero cuando vemos a nuestros seres queridos, el cuerpo físico será cambiado. Tendremos un cuerpo físico que iguala esa vida que está entre nosotros. Y en Apocalipsis capítulo 4, después de esto, ahora pues, para poner esto en contexto, tenemos las siete edades de las iglesias que leemos en Apocalipsis capítulo 1 al 3. Pero al final, después de la última edad de la iglesia, el capítulo 4 empieza de esta manera. Después de esto, entonces, al final, perdón, de las edades, miré. Y he aquí, una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo. Dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora, amigos, estas son ambas oportunidades y una orden. Porque esta voz dijo, subid, sube acá, despertaos, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. En el trono, ¿ve? Esto es esa reunión en el aire. Primera de Corintios capítulo 15, en el verso 51. He aquí os muestro un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Así es que hay un pueblo, yo creo, sobre la tierra esta noche, que no van a ir el camino de la tumba, sino que serán cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo. Y el cambio no es un interno, eso ya ha sucedido. Es un cambio a nuestros cuerpos mortales, así como Jesús, el cuerpo de Jesús de él fue cambiado cuando él resucitó. ¿Ve qué promesa esta noche, amigos? Y en el versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahora, llámeme loco, pero yo he visto y nunca he escuchado una mención donde un chango haya sido cambiado, o una serpiente ha sido cambiado, o un león ha sido cambiado. ¿Redención para un ángel? ¿La redención es para los hijos o las hijas de Dios? ¿Y cómo es que entonces conozco, hermano Doug, si es que soy un hijo o una hija de Dios? Bueno, tu espíritu va a testigo con el espíritu de él que tú eres prole de Dios. Habrá un abismo llamando al abismo. Habrá un deseo en tu corazón. Ni lo podrás poner en palabras. Serás atraído a la iglesia un día. Ni sabes por qué. Pero algo dentro de ti así pues no está establecido. Algo en ti sabe que debe de haber más. Y es Dios llamándote. Y responderás a eso. Y vendrás al lugar donde tu espíritu va a dar testigo con el espíritu de él, que tú eres de él. Y tú crees eso, y tú sabes que eres. Y ese espíritu que está dentro de ti confesará que Jesucristo ha venido en la carne. Él te ha dado una piedrita blanca y sabemos que eso está hablando de manera parabólica, está hablando esto como parábola. Estos son símbolos y lo quebrantaremos aquí en un momento. Pero te ha dado una piedrita blanca y una piedra siempre representa revelación. Te ha dado a ti una piedrita blanca que tiene tu nombre escrito en ella y ningún hombre lo conoce excepto que el que la recibió. Tú solo conoces que tú eres prole de Dios. Tú y Dios lo conocen. Yo no puedo comprobártelo. Yo no puedo comprobarte que hay algo que está habitando detrás de este velo que vino de Dios. Yo no puedo comprobarte a ti que he sido nacido de nuevo del Espíritu. No puedo comprobármelo aún a mí mismo, pero lo creo. Él lo ha dado a conocer a mí. Amén. Y eso es todo lo que necesito conocer. Tengo que trabajar yo mi salvación con temor y temblor. Yo tengo que hacer mi llamamiento, elección firme. Entonces, no podemos reconocer, bueno, puedes reconocer quizás que espíritu está ungiendo a una persona por las cosas que hacen, pues, pero no puedes tú decir su destinación eterna. La persona ya en esquina de la calle, que esté la mitad fuera de mente, quizás sea un hijo o una hija de Dios esperando que la palabra venga a cruzar su senda. Y en Apocalipsis 2:17, el que tenga oído, escuche lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le dé de comer del maná escondido. En otras palabras, revelaré mi palabra a ellos y le daré una piedrita blanca y en esta piedra un nombre nuevo escrito. Ahora, como hemos visto antes, y no tenemos tiempo para verlo toda esta noche, tu nombre es tus características. Tu nombre es lo que vas a hacer. Y como apuntamos esta noche, el nombre de Abraham era Abraham. Y él trabajaba en una taller de dioses falsos. Alababan a las lunas y estaban haciendo dioses a la luna. Pero cuando Dios le alcanzó a él, cambió su nombre una vez de Abraham a Abraham. Y Abraham quiere decir padre de muchas naciones. Y Abraham vino a ser el padre de muchas naciones. Entonces, tu cambio, tu nuevo nombre, de hecho, viene con tu nuevo nacimiento. Es para la razón que estás aquí. Es lo que vas a hacer. Identifica tus características. Y en la piedrecita, escrita un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. En otras palabras, tú eres aquel que viene al reconocimiento que yo soy un hijo o una hija de Dios. No se nos ha dado una vez más el espíritu de esclavitud una vez más para tener, sino que se nos ha dado el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. En otras palabras, vienes al reconocimiento que he venido de ti y regresaré a ti. No es, ve amigos, todos quieren que el predicador le diga eso. Todos quieren que algún librito, un símbolo, algo, un amuleto o algo, pero él quiere dártelo a conocer él mismo. Pero tú tienes que creer. Primero que todo, tienes que creer. Estoy citando la escritura ahora. Tú debes de creer que él es y de que él es un galardonador de aquellos que diligentemente le buscan. Si tú le buscas con todo tu corazón, le vas a hallar. Benditos son aquellos que tienen sed, porque serán saciados. Los que tienen hambre, porque serán los que tienen sed y hambre, porque serán saciados. El que busca, el que toca, la puerta será abierta a él. Bienaventurado eres de solo tener ese deseo. Eres bienaventurado de tener algo que esté ardiendo en tu interior, que diga, yo quiero conocerte, Dios. Así es que, como esta mañana dije, yo no soy, de hecho, el hijo de mi padre o madre carnal. Yo soy el hijo del Dios Todopoderoso. Pablo dijo en 1 Corintios 15:53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. En otras palabras, ya no habrá más muerte. Y la muerte nunca obtuvo la victoria, ha sido sorbida en victoria. De manera que, amigos, tienes que ver derecho en el espejo. Y tú tienes que decir, muerte ha sido sorbida en victoria. No tengo miedo a la muerte. El temor no tiene mano sobre mí. La muerte ha sido vencida. La tumba ha sido vencida. Claro, la muerte es como Dios me llamará al hogar cuando mi tiempo aquí sobre la tierra se acabe. Pero la muerte no me detiene y la muerte no me detendrá. Tu alma ya ha sido redimida y la vida de señal que está dentro de ti es prueba que tu cuerpo también vendrá a la redención. Pero tu cuerpo primero tiene que ser traído a sujeción a la palabra de Dios en el tiempo. Y después será cambiada. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, lo cual también es en tiempo. Así es que yo estoy parado en esa promesa esta noche, amigos. Será hecho en mi carne. Yo sé, tan seguro como estoy parado aquí esta noche, yo no sé, ya sea si el mercado de las finanzas va a caer o si va a subir mañana, quién será el mejor, el siguiente senador o representativo. No sé si mi plan de retiro es buen plan o no, pero esta cosa sí sé. Esa tumba no me detendrá. Esta cosa es singular, conozco. Yo tengo esa vida dentro de mí. Y Él no me dejará en esa tumba. Cuando Él llame, yo responderé. Bendito sea el nombre del Señor. Aún en mi carne veré a Dios. Pablo dijo, oh muerte, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quiero que usted vea a tu carne esta noche. No veas a la mía, ya se han quedado viendo por mucho tiempo ya y te dan de nariz y tu pelo se está cayendo. Ahora, ve a tu carne esta noche y declara tu carne, carne, va a haber un cambio. Tu pelo quizás se esté cayendo o ya ha cambiado de color, pero hay un cuerpo esperándote, donde no hay un pelo que le falte. Quiero que usted diga, carne, quiero que sepas que yo estoy pasando un proceso en este momento y el pecado ya no tiene dominio sobre ti. Hay un nuevo sheriff en el pueblo, hay un nuevo jefe que está viviendo en esta casa. Estoy caminando en el espíritu y no tras la carne para cumplir los deseos de la carne. Estoy venciendo en este momento. Yo soy un vencedor. No es de que voy a venir a ser un vencedor. Yo soy un vencedor. Soy un hijo de Dios. Soy una hija de Dios. Soy un hijo del Rey. Y mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Segunda de Corintios capítulo 4, en el versículo 10. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Hay un propósito a todo, amigos. De manera que estamos guardando muerta las obras de la carne para un propósito. Y el propósito es para que la vida de Jesús pueda ser manifiesto en nuestro cuerpo. De manera que el poder de esta sangre pueda ser demostrado en este lado de la gloria. Amigos, ¿de qué bien nos haría cuando lleguemos a otro lado y hay, cuando no hay pecado y tentación? Bueno, ¿dónde está la prueba que fue vencido? La prueba es en este lado donde todavía hay pecado, donde todavía hay tentación. Y aún así, tú ya no estás siendo vencido, sino que estás venciendo. Amén. El Hijo del Hombre siendo revelado en carne, tu carne, mi carne. Y el propósito es para revelar a Cristo. Es para que esa mera vida sea vivida en carne humana y mostrar que el poder del pecado ha sido muerto. En Juan capítulo 1, en el versículo 12, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En otras palabras, fuiste nacido quizás de la voluntad del hombre o la voluntad de la carne, pero el nuevo nacimiento, los cuales nacen no de carne, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, no sé qué quiere o qué corre. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así es que Juan nos dice que la palabra fue hecha carne. Y después nos dice Juan, en primera de Juan, es el mismo Juan de hecho, Juan nos dice en primera de Juan que la palabra es hecha carne. Entonces, primero nos dice que la palabra fue hecha carne y él testificó de eso. Pero después nos dice, la palabra es hecha carne. Ahora amigos, si él está en ti esta noche, servirás a Dios. Y no servirás la carne. Harás errores y te pidas perdón al final, pero no serás un siervo a la carne, no serás un siervo al pecado, no serás un esclavo al diablo, porque él vino para liberar el cautivo. Y a quien el Hijo ha liberado es libre en verdad. Y espero que alguien esté escuchando esta noche. Unos de ustedes están bosteceando, unos de ustedes están cansados. Ayúdenme esta noche. Oh, cómo quisiera que se callase ya. Pues jálale un poco. Y quizás no vas a querer que me calle. Usted ve, amigo, solamente Cristo puede vivir una vida cristiana. Es la vida de Cristo. Y Cristo está aquí. En otra forma, venciendo en un cuerpo de novia, en muchos miembros de cuerpo. Y Él está aquí esta noche en un camino caminar al camino de Emaús, hablando a nosotros, revelando su palabra a nosotros, mostrándonos quién era, quién es y quién será. Él es la iglesia triunfante. Él está edificando una iglesia y será a sus especificaciones y será sin mancha, tacha o arruga. Él lo hará de esa manera. El mismo Jesús que venció en aquel cuerpo está aquí hoy en día para vencer en un cuerpo de muchos miembros y para proclamar al mundo que Él ha resucitado. De manera que tú has recibido una persona, tú has recibido la persona de la palabra, si es que eres nacido de nuevo de Dios. Y en Él nos movemos y vivimos y tenemos nuestro ser. La palabra haciéndose carne. Cuando Jesús vino a la tierra, Dios tomó una porción de la tierra maldecida y hizo un cuerpo para habitar en ella. Dios edificó un cuerpo de polvo alrededor de una célula de sangre, lo cual detuvo la vida de Dios. ¿Sabe? ¿Acaso no es asombrante? Fue profetizado por 4,000 años que uno vendría que iba a herir la cabeza de la serpiente y que la serpiente iba a herir su calcañar. Fue profetizado. Entonces Satanás estuvo buscando por ese prometido. Él buscó por ese prometido en todos los profetas, todo paso del camino. Entonces él estaba buscando por él. Él estaba buscando que viniese al templo. Él estaba buscando que viniese en prendas de realidad, ¿verdad? Y con un ángel de quizás de 10,000 ángeles, un coro así. Él sabe que Dios es magnificante y sabe que Él es el Dios de gloria, el Dios del universo. Entonces, así es como el diablo lo hiciera. Entonces está buscando que Dios venga, tararán. Y aún así Dios vino tan humilde. Él vino y solamente Dios puede hacer algo así. El gran creador, el creador de todo el universo, vino tan pequeño que aún el diablo no lo supo. Y no nació en el Monte Sion Hospital, si es que hay uno. O Monte Sinaí, perdón. Y no nació en el hijo de alguien en el hospital, ¿es verdad? Él no nació allá. ¿Cómo se llama el nombre de aquel? Estoy inventando las cosas ya. No nació en una catedral grande de cristal. Nació en un establo. ¿Quién hubiese eso ver por venir? De hecho, es tan increíble eso. La grandeza verdadera es tener la habilidad de hacerte a ti mismo pequeño y de poder venir tan manso y humilde. Una de las personas más grandes con las cuales yo he encontrado en mi vida, me he avergonzado yo. Enfrente de ellos, yo. Porque están poniendo la atención en ti. Y empiezan a sacar cosas acerca de ti. Y empiezan a hablar cosas buenas de ti. Y lo siguiente que te das cuenta, tu camiseta se está viendo hacerse grande. Y tu pecho viene hacerse grande. Y empiezas a hablar como que sí, pues yo soy un buen tocador de piano. Yo soy un buen jugador de pelota. Y te están animando. Y tú vas de su presencia. Y te das cuenta que ese es Liberace con el que estabas. Y tú estás pensando que eres un buen tocador de piano, pero nunca te dijo eso él. Nunca te dijo, eres una mosca a comparado a lo que puede hacer. Es verdad. Una persona con grande habilidad, y aún así, no te hubieras dado cuenta. ¿Soy el único yo que ha sido avergonzado de esa manera? Esa es la verdadera grandeza. Es de poder venir y hacerte de ninguna reputación. He aquí el Dios de gloria, el gran yo soy, el creador de los cielos y la tierra, el creador del universo. Es cierto. Y aún así puede venir acá abajo y hacerse tan pequeño que las meras criaturas que creó Él lo iban a sobrepasar. Isaías dijo, aún antes de que viniese, él no se hizo de alguna reputación. No había hermosura en él que desearíamos. No vino ahí como Rock Hudson. Lo siento, estoy mostrando yo mi edad. ¿Qué fuera hoy en día? No sé quién, qué personaje. Prince Charming. Bueno, el príncipe encantador. Ve, no era de 6 pies con 4 y grandes peinados así y un cuerpo cuadrado como Charles Atlas, no lo hubieras reconocido entre una multitud. Y Satanás vio eso. Es avergonzoso eso al diablo. La humildad le da vergüenza al diablo. Y miró a ese y dijo, no, no hay manera. Y le probó, si es que eres el Hijo de Dios. Él no sabía si es que él era el Hijo de Dios o no. Él vio las obras que estaban siendo hechas, pero también vio la humildad. Bueno, aquí está el amigo. Está trabajando en el taller de carpintero y tiene solamente una prenda. Nadie le reconoce en el tabernáculo. No están desenvolviendo el camino de alfombra roja. Tiene su, como hablando de Juan, tiene sus barba sucia y con miel y solamente comiendo saltapastos. Y no hay manera que ese pueda ser el Dios de gloria, dijeron de Jesús. Ve, amigos, ese es material para gritar, porque ese mero mismo que vino a ser tan pequeño y que vino a ser tan accesible, que se hizo de ninguna reputación, aquí está esta noche. Y ha venido de una manera tan mansa y tan humilde que tú tuvieses que caminar por encima de él para no darte cuenta que él está aquí. No lo busque afuera ya, él está aquí, él se hizo a sí mismo. Tan humilde, vino a ser tan humilde que un necio no pudiera cerrar en él. Es accesible por cualquiera de todos nosotros. ¿Sabe que yo escucho estas historias de personas? Oh, me da lástima por tal y tal, porque él esto y lo otro, y está tratando de hacer esto y tratando lo otro. Yo no siento lástima por esa persona, porque Dios vino y hizo un camino. Todos nosotros éramos un enemigo a Dios. Todos nosotros, todos nacimos en pecados. Todos nosotros. Pero debemos creer. Debemos de creer que Él es nuestro Salvador, y de que es nuestro sanador, y que es nuestro liberador, y de que Él te llevará de la manera que eres. Ese es nuestro problema. Si solamente pudiese ser lo suficiente bueno, justo propio, ¿tú ves? Ese es el problema de la humanidad, ese es el problema de Caín. Déjame traértelo a ti de la manera que quiero traértelo. No, tú vienes a su manera, pero debes de creer. Oh, no soy bueno. Esa es incredulidad. Él dijo, venid a mí, todos los que laboran y están, los que están cargados y cansados, y yo os daré reposo. Encontrarás descanso. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, de que soy manso y humilde. Y encontrarás reposo para tu alma. Descanso, pero debes de creer eso tú. Habrán personas que le erran, porque en sus mentes no pueden creerle en su palabra así como es. Ahora, ¿cómo es, amigos? Nosotros hemos estado yendo a la iglesia ya por tanto, mucho tiempo para caer por eso. El problema es, suena muy bien y suena muy humilde, pero es incredulidad. No hay requisito para que tú seas bueno. Oh, si solamente es lo suficientemente bueno, entonces te voy a salvar. Él vino para buscar y salvar a aquello que estaba, ¿qué? Perdido. Él no vino a los buenos y los muy, muy buenos. Ay, los bien, los buenos y los malos. Y nosotros, los feos, todos éramos feos. Todos nacimos en pecado y traspases. Pero Dios, quien es rico en misericordia. Entonces es un tema de que yo me rinda y que diga, yo, Dios, voy a parar de tratar. Ese es el problema. Es por eso. Hay personas miserables aquí en la iglesia esta noche. Sí hay. ¿Y sabes por qué eres miserable? ¿Sabes por qué sigues batallando? Porque tú estás tratando de hacer algo. No le has creído a su palabra. Quizás pienses tú que estás bien adelante en el camino, pero no estás creyéndole en su palabra. Tú tienes que dejar que Él sea tu Salvador. Tú tienes que dejar que Él sea tu Dios. Tú tienes que dejar que Él sea tu guía, tu proveedor, tu consolador, tu liberador, tu solvedor de problema. Si nunca lo dejas hacer eso, entonces vas a ser miserable. porque vas a saber todo acerca de ello y no experimentar ninguno de ello. Ese es el verdadero sermón aquí esta noche. ¿Cómo es eso, amigos? Yo soy tan culpable como cualquiera de los demás. Yo pensaba que era la cosa correcta de hacer. Yo pensaba, si solamente puedo ser lo suficientemente bueno, entonces Dios me aceptará. El problema en ese pensar es de que entre más sabes, más te das cuenta qué tan sucio eres y qué tan sin esperanza es. No te puedes salvar a ti mismo, estás abajo en un hoyo y no hay manera de subir arriba. Es muy alto para alcanzar arriba, no hay escalera ahí abajo, estás condenado. Pero él, que no conoció pecado, él condescendió y vino a ser tan abajo. De hecho, él vino a ser tan abajo, como vamos a ver aquí esta noche, él vino a ser tan abajo para lavar tus pies, para lavar el polvo del polvo que él creó. Ese es el Dios a quien servimos. Pero nunca le conocerás hasta que sueltes y digas, Dios, ya confío en ti. Estoy encomendando todo a ti. Estoy poniendo mi vida en tus manos. No, no puedo hacer esto. Acepto que tú me has perdonado, que tú pagaste el precio. Y voy a parar de tratar de hacer cualquier alguna cosa y solamente voy a soltar y dejar que tú lo hagas. Entonces tu testimonio cambiará. Todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Yo no puedo hacer alguna cosa en mí mismo, pero todo lo puedo hacer. Ahora tu confianza está en Él. Depositada está tu confianza en Él. Y ahí es donde viene el descanso. ¿Ves por qué no puedes descansar? Porque estás tratando de hacerlo tú. ¿Podría obtener un amén ahí por ahí en alguna parte? Tienes que creerle en su palabra. ¿Qué tengo que hacer? Creer. Solo creer. Parece que es más difícil que nada más decir esas palabras, ¿verdad? Oh, Dios, ayúdenos. De manera que él se envolvió a sí mismo en una célula de sangre y vino a ser tan bajo que todos le cerraron, excepto los pastores. Vino como un cordero. Y los pastores reconocieron y vinieron a alabarle. Primero redimió la carne del hombre Jesús, pero después redimió nuestra carne también. La palabra entonces vino a hacerse carne. Entonces el propósito de Dios, amigos, es de que no de que tú vengas a tener una colección de citas del mensaje o de escrituras o de que puedas leer y eventualmente poner en un librero. El propósito de Dios es de que habite en ti, obre a través de ti. Amigos, yo lo puedo sentir esta noche. Uno de ustedes están teniendo lástima propia de ustedes mismos. Ya vean sobre encima de ustedes y crean en Dios. Oh, tú estás viniendo tras de mí. Estoy yendo tras de ti para que pares de salvarte a ti mismo. Párale, no puedes hacerlo. Deja que Él te salve. Deja que Él te libere. Deja que Él te cambie, moldee, dé forma. Yo no sé para quién es eso, pero es para alguien. Así es que ahora eres el agente de Dios, el instrumento de Dios aquí sobre la tierra, para usar para su reino y para su gloria. Aún así reconocemos que nuestro cuerpo todavía no es la reflexión de la palabra y no es todavía nuestra teofanía, que después es mezclada con elementos de la tierra, lo cual fuese tu condición glorificada. Vamos a leer del mensaje. ¿Quién es este Melquisedec? Dice, ahora vemos los atributos. Hijos del Espíritu, que no han todavía entrado al cuerpo de forma de palabra, sino una teofanía. Este cuerpo es sujeto a la palabra y arras, esperando por las arras el cambio del cuerpo. Ahora, la diferencia entre él, Jesús, y tú, como un hijo, ve, él era al principio la palabra. Juan dijo eso, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y después la palabra vino a hacerse carne y habitó entre nosotros. Él era al principio la palabra, y un cuerpo inmorfe, Dios cambiando su máscara. Él vino y vivió en eso, en esa persona de Melquisedec, en el Antiguo Testamento, que vino a Abraham. Y después, nunca escuchamos más ya de Melquisedec, porque él vino a ser Jesucristo. Melquisedec fue el sacerdote, pero vino a ser Jesucristo. Ahora, tú bipasaste eso. Porque en esa forma, él conocía todas las cosas. En otras palabras, vino a ser la palabra. Vino del pensamiento a Logos, a la palabra, en un pilar de fuego, de un cuerpo de pilar de fuego, pero tú viniste directamente del pensamiento a carne. Tú bipasaste eso, porque en esa forma él conocía todas las cosas y tú nunca has podido conocer eso todavía. Tú viniste como Adán, como yo. Tú viniste del atributo del pensamiento a la carne para ser tentado. Pero cuando esta vida es cumplida aquí, si este tabernáculo terrenal, como dijo Pablo, se ha vuelto desolvido, tenemos uno que nos espera ya. Ahí es donde vamos. Esa es la palabra. Y después podemos ver atrás y ver lo que hemos hecho. No sabemos, no lo entendemos. Nunca hemos venido a hacer la palabra, solamente vinimos a ser hombre carnal, no la palabra. Pero, y mira, claramente lo hace claro, nunca serás la palabra, a lo menos que hubiese sido un pensamiento al principio. Eso comprueba la predestinación de Dios. ¿Ves? No puede ser la palabra a lo menos que seas un pensamiento. Te hubieses que haber estado en su pensamiento primero, pero ves, de manera que puedas resistir la tentación, tuviste que bipasar la teofanía. Entonces, si tú viniste en ese cuerpo de palabra todo omnisciente, no pudiese haber sido tentado. Pero de manera que puedas ser tentado, tuviste que bipasar la teofanía, tuviste que venir aquí en carne para ser tentado por el pecado. Y después, si te paras, todo lo que el Padre os ha dado, vendrán y yo lo resucitaré en los últimos días. ¿Lo ven? Tuviste que haber sido primero. En otras palabras, tuviste que haber estado en Dios. Escuche, estabas tú en su pensar, en la mente de Dios, antes de que hubiese recibido en el vientre de tu madre. Y la palabra ha profetizado de tu venida. Y aquí estás. De manera que como María creó a Dios y después el Espíritu Santo sobreasombró esa simiente de palabra que estaba dentro de ella, así también tú que has nacido de nuevo del Espíritu de Dios, tú también has sido asombrado por el mismo Espíritu para vivificar esa simiente que está en el interior de ti. Y esta carne también es predestinada, mas no en su forma que está al tiempo. Hay elementos que hacen tu cuerpo que estaban aquí acostados en la tierra cuando Dios hizo la tierra. Él creó elementos que hicieron tu cuerpo aquí esta noche. Pero no es de que hacen tu cuerpo inmortal presentemente. Pero un día tú saldrás de este velo de carne y entrarás en esa teofanía, ese cuerpo de pilar de fuego, y después ese cuerpo levantará polvo de la tierra y se mezclará con ello. Y eso hará tu condición glorificada, lo cual es el tipo de cuerpo que tiene Jesús ahora. Y la iglesia dice, de manera que quiero que usted le diga al viejo diablo aquí esta noche, amigos, lo que dice la palabra de ti. Diablo, tú estás en cadenas. Y yo voy a estar reinando aquí sobre la tierra como tú has estado por los últimos 6,000 años. Yo estaré aquí reinando por los últimos 1,000 años. Y después serás echado al lago de fuego. Y yo voy a estar parado allí en un cuerpo inmortal, y voy a recordarte que antes de que tú eras, yo era. Y después de que tú pares de ser, yo seré. Yo era parte de Dios antes de que fueses creado, y yo estaré alrededor mucho más después de que tú seas aniquilado. Y yo soy la victoria del gran y poderoso conquistador, vencedor. ¿Es eso correcto? Cualquier problema que experimentes aquí esta noche, vas a durar tú más que eso, porque serás un tiempo. Ahora, en este momento eres un tiempo de criatura del tiempo, pero el tiempo no será más ya después. Y en Primera de Juan 3, capítulo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, dice, aquí es lo que dice la ley y tú quebrantaste la ley, ¿cierto? Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Ahora, el pecado es incredulidad. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Es verdad eso o es mentira? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Hay una parte de ti. Ah, pero si hago errores. El pecado es incredulidad. Si tú has nacido de nuevo de la palabra de Dios, de la simiente incorruptible, de la palabra de Dios, tú crees la palabra. Tú harás errores en esta carne, pero en tu alma tú crees. Tú eres un creyente, no eres un dudador. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Oh, puedes predicar un sermón toda la noche y todo el día, toda la semana, todo el mes. ¿Saben que hay personas? Quizás uno de ustedes aquí esta noche que todavía no puedan recibir esto. Todavía quieren explicarlo de alguna u otra manera. ¿Pero esto es verdad o no lo es? Primera de Juan 3, 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Recuerda que hablamos de eso esta mañana. Usted dice, voy a rendir. Y tú crees eso. Tú estabas diciendo eso en tu cabeza. Estabas diciendo eso en tu mente. Y tú creíste que ibas a hacer eso. Pero ¿cómo te funcionó eso? Nada más voy a ir ya yo. No te vas a ir. Él tiene mano sobre ti. Él no te va a dejar que te vayas. Has nacido de nuevo de la simiente incorruptible. No puedes morir así tanto como Dios no puede morir. Tú has pasado de muerte a vida. No es de que vas a pasar de muerte a vida. Ya has pasado de muerte a vida. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. El pecado es incredulidad. Si tú has nacido de nuevo de la simiente incorruptible, la palabra de Dios, no puedes sino creer. Bueno, la hermana Baker dijo amén y la hermana Salina dijo amén. Creo que escuché a alguna otra hermana, la hermana Hannah. ¿Alguien más? No lo puedes hacer la siguiente vez, hermana Baker. Y mover tus manos así no lo hace más ruidoso. ¿Dije alguien más? ¿Cómo es eso, amigo? Debiese de poder gritar eso. ¿A quién el Hijo ha liberado? Es libre, en verdad. Ya no estás atado, más ya por el pecado. Todas las cosas son legales. Para de tratar de ser un legalista, todas las cosas son legales, pero no todas las cosas convienen. Yo no soy atado por la ley más ya. Oh, se queda bien calladito. Ve, porque esa es tu mente pensando. Tu mente está diciendo, quiere decir que puedes ir allá y tomar. Sí. Pero yo no quiero. Estás tratando de pensar con los deseos de una naturaleza caída. Pero yo estoy hablando de alguien que ha nacido de nuevo del Espíritu de Dios. No quieres hacer esas cosas más ya. Estás agradecido que has sido liberado. Estás agradecido que has sido libertado. Ya no eres más un esclavo a esas cosas. Y las cosas, la satisfacción que el diablo estaba tratando de ofrecerte con esas cosas, no era una satisfacción, sino que has encontrado la verdadera satisfacción. Has encontrado el verdadero gozo, la verdadera paz que viene de él. Entonces todas las cosas son legales. Pero tú no quieres hacer cosas que son malvadas. Tú quieres agradar al Señor. Tú quieres servir al Señor. Tú quieres amar a tu hermano, a tu hermana. Tú quieres hacer las cosas que están bien. Así es que una vez estabas muerto. Y ya voy a terminar. Una vez estabas muerto en pecados y en traspases. Pero a vosotros, Él os ha vivificado y Él ha dado su propia vida, su mera vida. Entonces, si su mera vida de Él está viviendo en ti, tú vivirás la vida que Él vivió. Has pasado de muerte a vida y ahora eres un vencedor. Estás venciendo porque mayor es Él que está en ti que el que está ahora. Ahora, amigo, esto separa al que va a iglesia, a lo que es hijos e hijas de Dios, al que anda calándole a la iglesia o a aquellos que tienen una forma de piedad, sino que son tibios. Y no hay poder. Pero si tú has nacido de nuevo, hay una vida en ti que simplemente vivirá. Y ya no más caminarás tras las lujurias de la carne, concupiscencia, sino que caminarás tras el Espíritu. Y eres instruido por Pablo a que no contestéis el Espíritu de Dios con el cual eres sellado hasta el día de tu redención. Has bipasado tu teofanía o tu cuerpo de celestial de palabra, como dijo Pablo, para ser tentado. Pero has sido comprado con un precio. Has sido comprado con la mera sangre de Dios. Y todo lo que el Padre ha predestinado, todos los que fueron dados al primero de la raza de Dios, vendrán. Él es el principio de la raza de Dios y Él es los primeros frutos de entre los muertos, a aquellos que durmieron. Pero nosotros ahora somos la continuación, o de hecho, la finalización de esta raza que tiene los primeros frutos del Espíritu. Y aún nosotros mismos gemimos dentro de nosotros, como dice Pablo, esperando por la adopción, lo cual la redención de nuestro cuerpo. Estamos clamando de ser redimidos de este cuerpo de carne, esta casa de pestilencia. Este cuerpo que puede ser atacado con enfermedad, con debilidades, atacado este cuerpo con depresiones, dolores y dolencias, debilidades. Queremos ser liberados de esto y lo seremos. Pero mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Como lo dijo Juan al cerrar aquí esta noche, como Juan lo dijo, hijitos, vosotros sois de Dios y habéis vencido a aquellos que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Eres su gran victoria, la palabra hecha carne. Pongámonos de pie esta noche. Al diablo no le gusta esto. El diablo quiere que vengas a la iglesia, quizás se te dé alguna cosita y después te vayas. Pero no quiere que te vayas reconociendo que tú no le perteneces a él y de que tú no tienes parte en él y él no tiene parte en ti. Y de que tú no eres más ya su esclavo. Y de que el poder del pecado ha sido quebrado. Y de que la puerta de la prisión ha sido abierta. Y que el cautivo ha sido liberado. Que ha sido puesto de regreso en libre albedrío. Y de que Dios está esperando de que tú hagas tu decisión. Y no te va a forzar a que hagas alguna cosa. Y harás la decisión más dura. Pero será la decisión correcta. Amén. Alguien diga, alabado sea el Señor. Amigo, la cosa más dura que vas a tratar de hacer tú en algún tiempo es de tratar de ser un cristiano. ¿Cuántos saben que eso es la verdad? Yo traté de hacer eso por tantos años pensando que eso es lo que debía de hacer. No lo puedes hacer. Siempre vas a saber que no estás cortando la mostaza. Siempre vas a saber que es un hipócrita. ¿Cómo es eso? ¿Acaso no? Siempre vas a saber que es una cosa aquí y algo más allá. Y de que eres tú tratando de hacer algo. Pero cuando te sueltas y dejas que Dios haga, las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. Deja que Él haga la obra. Bendito sea su maravilloso nombre. Él no necesita nuestra ayuda. La única cosa que Él necesita es nuestro rendimiento. Bendito sea su maravilloso nombre. ¿Le ama usted a Él esta noche? Tenía un canto que me estaba brincando todo día entero y parte de la noche. Yo iba a cantar esta mañana y fue distraído. Pero mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Es una viejita dorada, ¿verdad? No una viejita mohecida, sino que una viejita de estilo de oro. ¿Le ama? Hermano Álvaro, si puede pedir que alguien te ayude quizás y traiga la mesa allá. ¿Alguien quiere ayudar al hermano Álvaro? Quizás él ya tenga a alguien que le ayude. Tiene dos hijos. Nada más estoy diciendo, pues. Oh, es verdad, Daniel. Tu papá tiene un varón. Aleluya. Con permiso por solo un momento. Es verdad. Sí. Mayor es el que está en mí. Y se repite. Mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo. Así es, mayor es el que está en mí. Mayor es el que está en mí. Mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo. Satanás es como un león rugiente, andando de aquí a allá, buscando a quien pueda devorar. Lo dice la Biblia así. Muchas almas han sido su casa, que han caído en una hora débil. Pero Dios nos ha prometido hoy, en este día, su poder vencedor. Porque mayor es el que está en mí. Así es. Mayor es el que está en mí. Mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo. En el camino, en el día de Pentecostés, un viento poderoso rugiente sopló en ese aposento alto y les bautizó a todos ellos con el poder mayor que él, cualquier enemigo terrenal. Y estoy tan contento que también lo tengo. Voy a dejar que el mundo entero lo sepa, que mayor es el que está en mí. Mayor es, sí, el que está en mí es mayor el que está en mí que el que está en el mundo. Amén. Amén. Mayor es el que está en mí. Mayor es el que está en mí. Mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo. Amén. Ya otra vez. Mayor es el que está en mí. Mayor es el que está en mí. Mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo. Amén. Dile al Señor un batir de manos esta noche. Aleluya. 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 ¿Qué pensar? Jesús trajo la victoria entera. ¡Victoria! Así es, victoria. Deje que los poderes del pecado asalten. La gracia del cielo nunca puede fallar. Esa es victoria. Esa es victoria. Así es. Así es. Victoria. Oh, victoria. Aleluya. Libre soy. Jesús me da victoria. Gloria, gloria. Aleluya. Él es todo en todo a mí. Estoy confiando en el Señor y estoy parado en su palabra. Victoria. Amén. Esa es victoria. Tengo paz y gozo en el interior desde que mi vida es libre del pecar. Victoria. Así es, victoria. Así es, victoria. Así es, victoria. Jesús, libre soy. Jesús me da victoria. Así es, gloria, gloria. Aleluya. Él es todo y en todo para mí. Amén. Hay que levantar el tempo un poquito. Tenemos que cantarlo como que victoria, aleluya. Grita tu libertad en todas partes. Su paz eterna declara victoria, victoria. Le cantemos aquí abajo en la paz de todo enemigo. Victoria, victoria. Así es. Oh, victoria. Amén. Victoria. Así es. Aleluya. Libre soy. Jesús me da la victoria. Y gloria, gloria. Aleluya. Él es todo, en todo, a mí. Hay otro verso. Cantémoslo allá en esa orilla. Donde cuando esta vida se acabe, así es, las victorias. Así que cántele aquí, oh rescatados. Empiece ese canto que va a ser sempiterno, eternal. Victoria. Amén. Esa es victoria, victoria. Aleluya. Libre soy. Jesús es que me da victoria. La victoria, gloria, gloria. Aleluya. Eres todo y en todo para mí. Una vez más, victoria, sí. Es Jesús que nos da esa victoria. Aleluya. Libre soy. Jesús me da la victoria. Gloria, gloria. Aleluya. Él es todo, en todo para mí. Amén. Amén. Aleluya. ¿Usted cree eso esta noche? Amén. Así sea. Odiaría yo que se me dé la victoria y no caminar en ella. Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Bueno, vamos a cambiar el orden del servicio aquí esta noche. Comunión y lavado de pie, como hemos dicho antemano. ¿Quieres esperar uno para otros? ¿Quieres orar? ¿Asegurar que puedes venir con confianza, con denuedo delante de la mesa? Y es una cosa sencilla. Simplemente al decir, Señor, si hay alguna cosa que no he hecho o he detenido atrás, muéstramela y lo haré bien. Yo no quiero problemas entre tú y yo. Y amigos, no debiese un día que pase que no tuviésemos esa oración de todas maneras. No debiese ser una vez al mes que debemos de orar así. No debemos dejar que el sol se ponga. Debemos de poder decir, todo está bien entre yo y mi esposa, yo y mi esposo, yo y mi familia, yo y mi hacedor, yo y mi iglesia, yo y mis colaboradores en el trabajo. No tienen que ser cristianos mis trabajadores, pero tienen que, tanto como sea posible, vivir en paz con todos los hombres. No es posible vivir con todos en paz con todos los hombres, pero al cuanto sea posible, no dejes que sea tu culpa. Viaja ligero, no cargues muchas maletas. Hay muchas personas que tienen tanta pesadumbre todo el tiempo, pues que cargan mucho peso alrededor con ellos todo el tiempo. Entonces, si hacemos eso, pudiésemos venir venir con confianza a la mesa y participar de estos símbolos esta noche. No es el cuerpo literal y no es la sangre literal del Señor Jesús, sino que es representativo. Y Él nos dijo que lo hagamos en memoria de Él, para mostrar su muerte hasta que Él venga. Así es que lo haremos. Y lo haremos con una conciencia clara. Y lo haremos sabiendo que hay sanidad en la copa. Y de que el cuerpo será bendecido. Amén. Aleluya. ¿Le ama usted a Él esta noche? Amén. Inclinemos nuestro rostro por un momento, Padre. Te damos gracias por el pan sin levadura, Señor. Sabemos que de acuerdo a tu palabra, somos de tomar un grano, y el grano es de ser molido. Simplemente agua añadido a ella, hecho en un pequeño pan, horneado, nada añadido, no mantequilla, no sazonadores, nada mezclado con ello. Y sabemos que es un tipo de tu cuerpo que fue dado para nosotros, por nosotros, para nuestro bien. Sabemos que tu cuerpo es un tipo de tu palabra, porque dijiste que tú eres el pan de vida y de que participamos de ti la palabra de vida. Y sabemos, al tomar de este símbolo que no ha sido mezclado con alguna cosa, testifica de que estamos tomando tu palabra y no estamos mezclándola con alguna cosa. No estamos mezclando con nuestras ideas o las ideas de los hombres o las ideas de una organización, no importa que tan bien suenen. Estamos tomándolo en su manera cruda, porque ahí es donde está la vida. Y viviremos por ese pan, por la palabra de Dios. Y después, Señor, hay el vino también, que ha sido molido. La uva ha sido molida y los jugos han fluido de las células, y las células han sido heridas, quebrantadas, y desde esas células fluye la vida que estaba en esa uva. Y sabemos que no es nada más jugo de uva, sino que ha sido convertido en vino, lo cual representa que hay una vida que estaba en esa célula de sangre, que después regresa. Tu sangre fue vertida por nosotros, pero fue más que el vertimiento de tu sangre. Tu vida fue suelta de esa célula de sangre. Y el día de Pentecostés, tú enviaste esa misma vida para venir y estar en nosotros, vivir, vivificarnos, para que cuando participamos de ese pequeñito vasito de vino, el símbolo, sabemos que está representando, tomando tu espíritu entre nosotros, tu vida. Entonces tomamos tu palabra, y tu palabra es espíritu y es vida. Tomamos el pan y tomamos el vino. Y Señor, pedimos que tú lo bendigas esta noche. Santifícalo para el bien de nuestros cuerpos. Y oramos, Señor, unos por los demás, y oramos que todos estén bien. Y Señor, que no hay razón por qué todos no pudiesen o debiesen estar bien. Todos debiésemos de poder venir a tu mesa esta noche en obediencia a tu palabra. Y sabemos, Señor, que cuando venimos con la actitud correcta, con la manera de acercamiento correcto, sabemos que hay sanidad en la copa. Sabemos que hay bendiciones que vienen en el solo ser obediente a tu palabra. Y estamos haciendo esto en obediencia a tu palabra, testificando de la vida que fue dada por nosotros. Testificando, Señor, que esa misma vida nos va a levantar un día. Oro que bendigas a cada uno de todos los que están aquí esta noche. Gracias te damos por todo lo que estás haciendo. Y oramos de que nos ayudes, Señor, para abrazar enteramente lo que has hecho y lo que estás haciendo, y enteramente nos podamos rendir. Y si, Señor, sean las cosas a tu manera, bendice a cada uno aquí esta noche. Oro, Señor, que cualquier cosa que fue dicha, no estamos tratando de ser cortante. Nuestro motivo nunca es de ser lastimoso, sino de ser de ayuda. Y a veces tenemos que cortar. A veces la palabra corta. Pero corta para traer sanidad. Corta para quitar algo que tiene que ser removido. Lo que tiene que ser removido a veces son dudas, incredulidades, malas enseñanzas, malas ideas, resistencias. A veces tenemos que ser empujados. A veces no que nos gusta cuando somos empujados. Pero Señor, como padre, yo me doy cuenta que yo tuve que empujar a mis hijos. Como un hijo, yo me doy cuenta que mis padres me empujaron a mí, mis maestros, mis enseñadores, líderes. A veces me empujaron a hacer cosas que debía de hacer yo mismo, pero no estaba haciendo, pero fui empujado. Yo estoy agradecido por ello, después de ello. Y me doy cuenta que no fue abuso de niño. Fue para mi bien. Y Señor, tu palabra viene a cruzar nuestra senda para liberarnos. A veces necesitamos que las cortas sean cortadas fuera. Y después la sanidad sucederá. La misma palabra que corta es la misma palabra que sana. Y Señor, queremos creer tu palabra, reconocer la seriedad de esta hora, y también queremos reconocer que tú no hiciste esto complicado. Nosotros lo hacemos complicado. Explicamos cosas, hacemos excusas, hacemos todo este tipo de cosas, pero tú lo hiciste tan sencillo que el más sencillo entre nosotros pudiese captarlo. Y gracias te doy por ello. Creo que a veces quizás seamos un poco muy complicados, un poco quizás muy inteligentes, un poco muy educados, que caminamos por encima de lo que estás haciendo y has hecho por nosotros. Queremos venir simplemente, humildemente, creyendo tu palabra y permitir que nos ames. Eso es lo que quieres hacer. Quieres amarnos, atraernos a ti, ministrarnos, guiarnos, darnos dirección, comprobar a nosotros que es el gran yo soy. Que eres nuestro sanador, liberador, amigo, consolador, fuerza, futuro, todo en todo, paz, gozo. Eres todo eso, nuestra resurrección. Y queremos, Señor, creerte en tu palabra, soltar y dejar que tú hagas. Bendice a cada uno esta noche. Te amamos, te damos la honra, gloria, alabanza. En el nombre de Jesucristo. Amén. Este canto dice, y toda la plenitud habita en él.